Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo, sabiduría para distinguir la diferencia. Por favor, ¿alguien puede leer el concepto Sea How?
Mi nombre es Francisco, acomodador compulsivo. El concepto sea HAO. El concepto de Compulsive Eaters Anonymous HAO se ha formado para ofrecer al comedor compulsivo que acepta los 12 pasos y las 12 tradiciones como un programa de recuperación, un modo estructurado y disciplinado. Los grupos de sea HAO se han formado bajo la creencia que la nuestra es una enfermedad absoluta y solo la aceptación absoluta del concepto sea HAO nos puede ofrecer abstinencia duradera aquellas personas cuya compulsión ha llegado a un nivel crítico. Por lo tanto, el plan de comida, los pasos, las tradiciones y los instrumentos de recuperación de Sea HAO no son una sugerencia, sino que los aceptamos como requisitos para nuestra recuperación. Las reuniones están dedicadas al concepto de mantenernos honestos, abiertos de mente y dispuestos a escuchar. Este es el HAO del programa. Pedimos que la conciencia colectiva del grupo y el amor que estos ideales ofrecen promuevan un sentido fuerte de seguridad y que esto nos permite experimentar una nueva unidad y fraternidad con todos aquellos que nos rodean y que los ideales de Sea HAO nos ayuden a progresar en nuestro programa de recuperación diaria. A ser claro, la mayor parte de nuestra fortaleza la encontramos en la estructura de nuestras reuniones y en nuestra adherencia al programa tal como está escrito en nuestra literatura. Cada grupo también entiende firmemente que después que nuestra recuperación ha comenzado a través de la abstinencia y los tres primeros pasos, nuestro rendimiento subsecuente a los pasos adicionales de recuperación nos ofrecen una promesa de felicidad, satisfacción y logros en todas las áreas de nuestra vida. Aseguremos nuestra abstinencia continua de comer compulsivamente al estar siempre conscientes que Dios está haciendo por nosotros por lo que por nosotros mismos nunca podíamos hacer, que Dios, como cada uno de nosotros lo entienda, abra nuestras mentes y nuestros corazones al amor que se manifiesta en este cuarto. Amén.
Buenos días nuevamente. Soy Norma Guadalupe, comedora compulsiva. Y el título de nuestro taller es Apadrinando de acuerdo a Sea HAO. Yo les voy a hablar de unos lineamientos que tenemos en el programa que ya los conocen y son los 7 instrumentos. Dice, el propósito primordial de Compulsive Eaters Anonymous HAO es abstenerse de comer compulsivamente y pasar el mensaje de recuperación a los que todavía están sufriendo. Los instrumentos le ayudan a recuperarse en 3 niveles, físico, emocional y espiritual. Usamos los siguientes instrumentos para realizar nuestro programa de recuperación trabajando con los 12 pasos de Sea HAO. El primer instrumento que tenemos dentro del programa es el plan de abstinencia, 3 comidas diarias, pesadas y medidas y nada entre ellas, excepto sodas sin azúcar, sodas de dieta, bebidas sin calorías y chicles sin azúcar. Planeamos nuestra comida de antemano, la ponemos por escrito y nos comprometemos a ella al llamar a nuestro patrocinante. Así continuamos con nuestra recuperación sin preocuparnos de lo que comeremos el día de hoy. Es recomendable que cada miembro obtenga la aprobación de su médico o un profesional de la salud antes de comenzar el plan de abstinencia Sea HAO. Cualquier recomendación dada por su médico o profesional de salud será aceptada. Para mí, el plan de abstinencia es muy importante porque yo como enferma emocional, yo tengo una alergia hacia comer compulsivamente, hacia las harinas y hacia los azúcares. Entonces, para mí, ser una comedora compulsiva, yo necesito hacer el plan de comida como si fuese mi medicina. Yo lo comparo como si fuera diabética, el de que yo necesito comer la comida pesada y medida, nada de harinas refinadas, porque eso produce en mí una alergia física, mental, aún sin haberlo probado, por ejemplo. Entonces, para mí es importante, muy importante, que sea así, porque si no, mi enfermedad se dispara. Yo como patrocinadora tengo la experiencia de, yo patrociné a una hijadita que tiene como 75, 80 años, y cuando ella me pidió que yo la ayudara, me comentó que tenía varias enfermedades. Solamente tenía un riñón, tenía alta presión, tenía colesterol, ¿verdad? Entonces, yo nunca había patrocinado a alguien que tuviera varias enfermedades, ¿no? Pero como ella ya había hecho el programa en León, Guanajuato, y sus dos hijas también están dentro del programa, entonces fue que tomé pues ese reto, porque yo le dije, estando con estas enfermedades, ¿has hecho tú el programa? Y me dijo, sí. Okay, muy bien. Entonces vamos a estar trabajando en equipo junto con tu doctor, con el apoyo de tus hijas, ¿verdad? Y cuando a mí vienen y me dicen que no se puede bajar de peso con grano, yo tengo el testimonio de ella, porque ella bajó en 35, 40 días, bajó 30 libras. Caminaba mi ahijadita una hora todos los días, una persona muy espiritual, muy disciplinada. Entonces yo tengo esa experiencia. Para mí, cuando viene una hijadita nueva, siempre yo le digo, haz una cita con tu doctor, enséñale el plan, a ver cómo estás físicamente, porque yo le digo a ella que yo no soy profesional, simplemente yo cuento con la experiencia que me ha dado el programa, pero yo no soy una profesional, ¿verdad? Entonces aquí es de lo que nos habla, dice, es recomendable que cada miembro obtenga la aprobación de su médico, porque nosotros no somos doctores y no podemos poner en nuestras manos esa responsabilidad tan grande, porque hay personas que vienen ya con enfermedades crónicas, hablando de enfermedades físicas, ¿verdad? El segundo instrumento dice literatura y escritura. Usamos el libro grande de Alcohólicos Anónimos y los 12 pasos y las 12 tradiciones como instrumentos para la examinación propia y la liberación. Nuestras tareas durante los primeros 30 días son tomadas de ambos libros. Cuando sustituimos las palabras comedor compulsivo por alcohólico y comida por alcohol, no nos podemos identificar absolutamente. Creemos que el pensar negativamente es una gran parte de nuestra enfermedad, así que aprendemos un día a la vez a abstenernos de pensamientos negativos. Cuando yo inicié con mi programa, yo ni siquiera yo me concentraba en un día a la vez. Yo me concentraba en una hora a la vez. Amanecía, yo desde un principio puse yo mis horarios, ¿verdad? Entonces yo hacía la comida y decía, hasta mediodía puedo comer. Entonces yo veía el reloj. Cuando tenía una tentación yo decía, solamente por esta hora no voy a comer. Después me lo como, ¿verdad? Porque no podía asustar hacia mi mente que ya no me lo iba a comer. Entonces decía, solamente por esta hora, solamente por esta hora, solamente por esta hora. Cuando llegaba mi comida de mediodía, ¿verdad? Igual, solo por esta hora. Hasta llegar a la comida de mi cena, y ya de ahí decía, okay, ahora Poder Superior, ayúdame a irme a la cama, ¿verdad? Porque este día ya lo logré. Aquí dice de pensamientos negativos. Yo como persona enferma emocional, como comedora compulsiva, soy una persona que siempre tiende hacia lo negativo. Ay, ¿y por qué esto? No, ¿y por qué así? Y una rebeldía tremenda, ¿verdad? Pero si yo me agarro de ese instrumento, que es leer mi literatura, la escritura, cuando yo traigo algún problema emocional, solamente en una manera escrita es que yo, Norma Guadalupe, puedo discernir. Ya cuando yo le hablo a la madrina, yo ya discerní mis emociones. Y yo ya le puedo leer en mi pregunta. Si la pregunta era de las preguntas de cómo lo ve Bill, sí, leo lo de cómo lo ve Bill, escribo, y sí, empiezo a escribir de cómo lo ve, pero en algún punto de la pregunta se dispara hacia lo que yo en ese momento yo necesito trabajar. Porque yo me di cuenta que en ocasiones, cuando yo no sé lo que está pasando dentro de mí y yo no estoy en conexión con mis sentimientos y con mis emociones, es como una diarrea verbal, en donde yo puedo hablar y hablar y hablar y hablar, pero no llego a la raíz de mi situación, de mi problema, de mi conflicto que me originó, ¿verdad? Entonces, para mí es muy importante acoplarme a mi literatura, porque mi mente es una mente que divaga constantemente. Entonces, a través de la literatura puedo yo situarla, puedo yo tener un balance. A través de la escritura puedo yo discernir todo lo que traigo, ¿verdad? Y a través de compartirlo con mi madrina. Es una manera como de confesarlo. Entonces ya pierde fuerza, porque ya lo discerní, ya lo escribí, o sea, yo ya lo desahogué, pero en las palabras de mi madrina es en donde yo también escucho la voz de mi poder superior, ¿verdad? Cuando yo le pido una opinión, mira cómo ves, tengo esta situación, y ella muy sabiamente, muy sutilmente, sin decirme lo que hacer, hay veces que me cuenta algo de su experiencia, a veces que me da una palabra de esperanza, ¿verdad? Entonces para mí es muy importante esto, ¿por qué? Porque si uno nada más hace el plan de comida y uno no escribe, entonces cae uno en resbalones, porque uno no se está enfrentando a sus sentimientos, a sus emociones, a sus resentimientos. Una persona que constantemente está cayendo y fallando en su comida, examine sus resentimientos. Tenemos un folleto en la literatura que se llama Poniendo fin a nuestros resentimientos. Yo ese folleto lo he trabajado cada que lo necesito. Soy una persona que viene de ser sumamente resentida. Entonces analicen, si constantemente tienen esa tentación por comer lo que no pueden comer, no han trabajado todavía internamente todo lo que se debe trabajar y limpiar, los resentimientos. El anonimato, okay. A quien vean aquí, lo que oigan aquí, cuando salgan de aquí, déjenlo aquí. Cuando encontramos a otro miembro fuera de la reunión, no mencionamos que pertenece a Sea Hao. Me voy a enfocar en lo de el ser padrino. Es sagrado lo que un ahijado le dice a uno. Es sagrado. Es como que uno lo escucha y, como dijo una compañera hace ratito, se lo lleva el viento. Tiene uno que tener mucho cuidado. Porque al menos yo soy una persona que por mi enfermedad emocional, a mí me cuesta mucho confiar. A mí me cuesta mucho expresar y decir, porque a mí se me crió en que la ropa sucia se lavaba en casa. Entonces llego a una hermandad en donde me ofrecen amor, comprensión, pero ¿qué pasa cuando uno cuenta algo y luego uno lo escucha? ¿Verdad? En lo personal a mí nunca me ha pasado. Cuando yo ya platico algo aquí en el micrófono, a mí no me importa lo que alguien haga de mi testimonio. ¿Por qué? Porque yo ya lo trabajé. Mientras no se ha trabajado lo suficiente, por eso está la madrina, por eso está el padrino. Son esas cosas íntimas y delicadas que todavía no se pueden platicar aquí. Yo ya puedo platicar de muchas cosas, ya las he trabajado y no me duelen, como lo de mi abuso sexual, muchas cosas. Y ya lo que cada quien haga de mi testimonio es responsabilidad de cada quien. Pero yo tengo una responsabilidad muy grande con mis ahijaditas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el anonimato. El siguiente instrumento son las llamadas telefónicas. Se nos requiere que hagamos 4 llamadas diarias, una a nuestro padrino, madrina y 3 a otros miembros de Sea Hao. El teléfono es como nuestro salvavidas. Necesitamos el contacto. Puede ser como una mini reunión. Es nuestro salvavidas, sí lo es. Porque nosotros comedores compulsivos venimos de ser personas aisladas, que nos cuesta trabajo conectarnos con otras personas. Preferimos estar a solas, ahí está el tumulto de gente y uno está apartado. Y yo en lo personal estaba aparte siempre en las reuniones o lo que sea con la comida. Entonces tiene uno que tener ese contacto. A mí me ha pasado, me dan la llamadita de contacto, yo estoy pasando por una situación y al hablar con ese compañero compulsivo que está al otro lado de la línea, aún yo traiga tentación de comer algo, se va. Porque es como una, para mí es como una comida emocional. Para mí una junta es como una comida emocional, una lectura, ¿verdad? Porque mi cuerpo estuvo muy acostumbrado a cualquier necesidad que tenía, satisfacerla con la comida. Pero ya llega un punto en donde la comida ya no era ni mi amiga, ya era mi enemiga, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos estos instrumentos, agarrarnos de nuestro programa para no caer en esa tentación de la comida. Antes de dar ese bocado compulsivo, tenemos muchas herramientas. Una llamada de contacto, llamarle a nuestra madrina, leer alguna lectura, apartarnos de la tentación 5 minutos y reflexionar. Okay, si yo me como este bocado compulsivo, ¿qué es lo que me espera? si ya sé que la comida me ha dado puñaladas por la espalda una y otra vez? Es una lucha en donde ella siempre gana. Y el programa es uno no lo puede cambiar. Está estructurado, no le hace falta nada, no le sobra nada. Para una persona enferma, emocional como yo. El siguiente instrumento es el quinto instrumento, son las reuniones. Debemos de asistir a 3 reuniones a la semana. Aquellos miembros que tengan 30 días consecutivos de abstinencia CAHAO pueden compartir. Aquellos miembros con 7 días de abstinencia CAHAO podrán hacerlo también si su compartimiento ha sido discutido con su padrino o con su madrina. Asistir a 3 reuniones diarias, pero tiene uno que participar. Tiene uno que participar, tiene uno que sacar. De nada le sirve que uno llegue y se siente y asimile y uno se vaya. Uno es el que necesita sacar. El compañero que está compartiendo, él se está recuperando. Pero ¿cómo nos vamos nosotros a casa? ¿Cómo nos vamos todavía con esas emociones hechas nudo, con esa negatividad? Porque cuando uno comparte, uno también se descubre a sí mismo. Yo lo comparo, mi enfermedad se desarrolla en lo oculto y en lo oscuro. Yo comía a las escondidas antes de comer enfrente de las personas. Las cosas ocultas que yo guardé de mi pasado son las que más me hicieron daño. En el momento que yo las saqué en el inventario fue que me liberé. Y me di cuenta que no era tan mala persona como yo pensaba, ¿verdad? Por esos lados oscuros de mi vida. Entonces, cuando uno saca eso, cuando uno lo expresa, es como si todo eso uno lo manda hacia la luz. Entonces ya deja uno de estar en la oscuridad, en lo oculto. Y luego viene otra persona, te da un abrazo y luego te dice, ¿sabes qué? Yo sé de lo que estás hablando, porque yo he pasado por eso. Y viene el milagro, no estoy sola, ¿verdad? Porque yo antes de entrar al programa yo decía, yo qué rara soy, como que no encajaba en ninguna parte. Entonces llego aquí, empiezo a escuchar los compartimientos, cada uno de ustedes dicen una frase de mí, una palabra de mí. Entonces, ¿qué pasa? Viene ese milagro de ya no sentirme sola. Entonces ya mi enfermedad ya no se desarrolla en la oscuridad, porque ya no quiero vivir en esas tinieblas que se hablaba de en la meditación de la mañana. Ya quiero vivir en una luz, con dignidad, caminar erguida y mirar a los ojos y alzar la vista hacia mi poder superior y tengo dignidad. O sea, no soy una persona tan sucia como yo me sentía. A pesar de todo lo vivido, fueron circunstancias de la vida. Porque tu poder superior viniste y tú me limpiaste y me sigues limpiando. Entonces es un sentido de dignidad, de honestidad. El programa es de honestidad. Por eso es muy importante compartir, ir a las reuniones y compartir. Den servicio. Miren, el servicio no es fácil. Ay, se los digo yo y si se los platicara a Marisela y Ofelia. No es fácil el servicio, pero hoy me di cuenta que cada uno traemos nuestras luchas. Pero si el poder superior nos elige a través de alguna persona que nos está pidiendo dar servicio, no es la persona el que te lo está preguntando, es el poder superior. Entonces el servicio a mí me desprende de mi egoísmo y mi enfermedad, sus raíces es el egoísmo. Entonces cuando yo me desprendo de ese egoísmo para servir, para dar, yo soy la más que recibo. Se lo digo con todo mi corazón. Así que hay que ser unos comedores compulsivos con un programa que trabaja. Ese es el tema de la convención, trabaja. Pero ¿cómo lo vamos a trabajar si estamos sentados en nuestra pereza, si estamos sentados en nuestros miedos, en nuestro egoísmo? Y el apadrinamiento es muy importante, porque al poder ser yo madrina, yo necesito dar esa dádiva que se me ha dado a mí, ¿verdad? Entonces yo tengo mi madrina y yo doy esa dádiva, la experiencia se la doy a las personas que van llegando. El servicio. Abstinencia es servicio. El mayor servicio a nosotros mismos. Servicio es llegar a tiempo a las reuniones, ser líder de una reunión, ofrecerse de voluntario como encargado del café, tesorero, secretario, representante intergrupal, servicio CAHAO. servicio es recoger las sillas cuando sea necesario, dejar limpio el recinto después de la reunión, permanecer en silencio cuando otro miembro esté compartiendo. Servicio es una forma de involucrarnos en el programa. El servicio se necesita en todos los niveles, en todas las reuniones. Servicio es dar de nosotros mismos para ayudar a que Sea House siga funcionando. Necesitamos que todos participen y ayuden a Sea House, porque todos sabemos que el servicio nos libera de la esclavitud del egoísmo. Ya les estaba comentando de esto, pero yo les voy a decir algo de mí. Yo de niña era tartamuda. Eso quedó de mi abuso sexual, quedó ese trauma en mi hablar. Cuando yo llegué a los grupos de 12 pasos y empecé a aprender a expresar lo que siento y pienso, mírenme dónde estoy. ¿Ustedes creen que para mí no es un reto esto? Es un reto bien grande. O sea, que no estoy aquí porque yo sepa mucho y porque los quiero impresionar. Estoy aquí porque el poder superior me usa como instrumento para estar aquí. Y porque si estoy dando este servicio es porque me va a liberar de un temor interno o me va a hacer crecer en algún aspecto. Entonces, el servicio es muy importante, compañeros. Yo en mi grupo de base he sido secretaria, he sido tesorera, en lo que puedo servir, ¿verdad? Pero aparentemente, como les digo, el servicio es que uno le da a los demás, pero el que más recibe es uno. Porque si yo tengo el servicio en el grupo, entonces yo me obligo a ir al grupo, a escuchar mi junta y a participar, ¿verdad? Y si no tengo servicio, pues me quedo en mi casa o así, lo que sea. Pero es muy importante servir. Y también el ser padrino, ser madrina, es una gran responsabilidad. Y es un servicio que se da. Y el 7, que es el apadrinamiento, ¿verdad? Un padrino o madrina es un comedor compulsivo que, gracias a Dios, ha logrado 30 días de abstinencia continua. Un patrocinador le ayudará a trabajar los 12 pasos. Cada miembro de Sea House es patrocinado con las mismas guías. Con las mismas guías. Yo no puedo inventar mis propias guías. Norma Guadalupe, como comedora compulsiva, ha querido hacer el programa como le da la gana. Yo le he querido quitar, yo le he querido poner, yo le he querido así. Ay, es que así no, es que así es mejor, así, ¿verdad? Todo dentro de mi enfermedad emocional, ¿verdad? Y solamente la madrina lo sabe. Entonces, pero aquí dice con las mismas guías. Entonces yo, Norma Guadalupe, llegué al programa con una vida ingobernable, igual pues tratando de hacer las cosas a mi manera como siempre. Pero ¿cuáles fueron los resultados? Los mismos de siempre, acabar en un caos total. Entonces yo aquí vine a aprender a realmente ser humilde, doblar rodilla y pedirle a ese poder superior que me ayude. Entonces el programa ya está estructurado, no me están pidiendo mi opinión a ver qué cambio Norma Guadalupe le puede hacer. No, ¿verdad? Cuando a mí me dicen mis ahijaditas, oye madrina, ¿puedo comer esto? A ver, ¿está por ahí tu menú? A ver, vamos viendo, porque hasta yo aprendo, ¿verdad? Y si no encontramos, luego déjame le pregunto a mi madrina. Y así, ¿verdad? O sea, uno tiene como la responsabilidad, si yo como madrina, yo no sé algo, le pregunto a mi madrina o a otras personas que tienen más tiempo en el programa, ¿verdad? Entonces, para mí esto es muy importante alinearme lo más posible a mi programa según me lo permita mi enfermedad. Porque no les voy a decir que soy perfecta, ¿verdad? Pero hay una parte del libro grande en donde dice progreso y no perfección. Yo también llegué siendo una persona muy perfeccionista, de todo y nada. Y también llegué siendo una persona que empezaba proyectos y no los terminaba. Entonces, cuando llegué al programa y empecé yo a completar las etapas del programa, de los folletos, de las preguntas, cuando terminé mis primeras 30 preguntas, para mí fue un logro como si me haya graduado de la universidad, porque yo empezaba las cosas y no las terminaba. Ya después de ahí, con lo que sigue, ¿verdad? El inventario, todos los pasos, y cada vez que yo terminaba de completar unas preguntas, para mí era un logro personal muy grande que lo reflejaba también en mi vida, ¿verdad? Porque hagan en cuenta que yo vivo dos vidas y me encanta, ¿verdad? Porque es mi vida de Sea House, son ustedes que me conocen realmente como soy, y es mi vida de afuera, en donde yo trabajo, y yo no mezclo esas dos vidas. Yo no. Porque para mí, como el programa es de vida o muerte, ojalá mi poder superior me permita quedarme. O sea, quedarme hasta viejita. Entonces, allá la otra vida es Norma Guadalupe, es la hija, es la hermana, es la que corta pelo, pero allá esa parte. O sea, ellos no saben mi verdadero yo. Y a pesar de eso, cuando uno está trabajando el programa de Sea How, es como si uno empieza a vivir con una luz interior. Entonces ya uno lleva esa luz a todas partes, a su trabajo, a su familia, ¿verdad? Entonces, porque yo ahí escucho a mis clientas, yo les doy una palabra de esperanza y se asombran. O sea, cuando hay veces que la plática, porque yo corto pelo, entonces cuando la plática se va tornando así como un poquito más profunda y todo, se me queda viendo la gente como diciendo, wow, esta señora cómo se atreve de hablar esas cosas que son un tabú afuera, ¿verdad? Un día me decía una niña como de unos 18 años, oiga, señora Norma, dice, usted habla, dice, ¿cómo le quiero yo explicar? Dice, como que es espiritual, pero usted no me habla de la Biblia, y usted no me anda mandando que vaya yo a una iglesia. Y yo nomás me sonreí, ¿verdad? O sea, porque yo dije, para mí, hoy día, esa es la espiritualidad. No andarla presumiendo, sino que la espiritualidad se mire en cada acto de mi vida, en lo que hablo, ¿verdad? Y no como antes, que yo era una persona que le andaba diciendo a las personas qué era lo que tenían que hacer, porque como yo estaba muy perfecta y muy inmaculada, muy perfecta, entonces todo mundo tenía que corregir algo menos yo. Pero llego al programa, me doy cuenta que vengo de una familia disfuncional, me doy cuenta quién soy, me empiezo a descubrir aquí en Sea How. Yo no sabía quién era Norma Guadalupe, lo único que sabía es que la vida que yo tenía a mí no me gustaba. Entonces llego, empiezo a decir lo que ustedes me dicen, empiezo a seguir sugerencias y soy una persona muy desconfiada. Entonces me pongo a prueba, voy a tratarlo a ver si lo que dicen estos es cierto. Y una y otra vez empiezo a descubrir que sí es cierto y empiezo a vivir una vida nueva. Entonces yo ya sé, si yo me quedo en mi programa, lo trabajo a mi mejor capacidad, porque mi poder superior sabe que lo trabajo a mi mejor capacidad. Yo ya sé, este camino, que es en la vida dentro de Sea How y dentro del programa, y yo ya sé el otro camino. Basta con que me ponga rebelde y quiera empezar a hacer otra vez mi voluntad, para volver a probar poquito de lo que yo era antes, y me asusto. Yo no quiero volver a ser la persona que yo era antes, primeramente por mí misma, y pienso mucho en la niña que tengo y en el que viene en camino. Digo, no, yo ya quiero que ya conmigo, por ejemplo, se corten las cadenas del alcoholismo, que fue donde yo me crié. Ya mi niña de 5 años ya no se está criando en ese ambiente alcohólico de borrachos. Entonces yo me moriría bien en paz, que ya mis hijos ya por lo menos ya no trajeran al 100% todo este daño emocional, que ya ellos fueran un poquito más funcionales. Y por eso es lo que me impulsa a seguir trabajando mi programa, como les digo, a mi mejor capacidad. Yo tengo 9 años en el programa. Yo llegué un 4 de octubre, ay, pues hagan sus cuentas, pero tengo 9 años, voy para 10. Y para mí trabajar el programa de Sea How y todo lo que me ha dado mi poder superior, nada más en sueños. Solamente yo lo había soñado, que había una vida mejor de la que yo estaba viviendo. Y si el poder superior a mí me ha dado esa nueva vida, y alguno de ustedes todavía, ¿cómo les quiero decir?, están en alguna etapa que les hace falta trabajar algo, sacar algo, sanar algo, yo los quiero invitar a que a que con mucha humildad den ese paso, a que doblen rodilla y le pidan a su poder superior, como ustedes lo conciban, que les ayude a trabajar con lo que todavía necesitan trabajar para liberarse. Yo aquí también algo muy importante, ya para terminar, yo aquí tuve mucha sanación de mi niña interior. Yo aquí vine a descubrir que había un yo interior, una persona interior dentro de mí, lastimada, con una autoestima muy baja por lo de mi abuso sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo aquí vine a conocer esa persona interior, ese yo interior que tengo dentro de mí, y vino esa sanación. Porque si se los puedo yo describir, es como que adentro de mí vivía mi peor enemiga. Entonces, cuando yo quería hacer algo, esa persona dentro de mí me autosaboteaba. Y fueron las palabras que una vez me dijeron: no puedes, no lo vas a lograr, mira qué miedosa eres, ni lo intentes, eres una tonta, porque no tuve una formación de amor como yo lo hubiese querido. Entonces, ¿qué pasa? Crece uno, pero ese niño interior no crece. Ese niño interior todavía está lastimado. Entonces, hay personas adultas, profesionales, que tienen éxito en su profesión y son muy exitosas, pero en su vida personal no, porque tienen conflictos emocionales no resueltos. Y se los digo porque yo hablo con mucha gente, gente muy inteligente y muy preparada. Entonces, lo que nosotros tenemos en el programa, yo les quiero expresar que es oro, porque trabajamos el área física, el área mental, y muchos de nosotros a veces que no tenemos la oportunidad económica de ir con un terapista, con un psicólogo. Entonces aquí lo fascinante es que nosotros nos vamos conociendo a nosotros mismos, a nuestro propio ritmo y a nuestra capacidad. Entonces, no desaprovechen el tesoro que tenemos. Me da tanto gusto ver más personas que el año pasado. Yo, mi primera vez que vine a la convención fue el año pasado, y fue por la invitación también a servir en un taller, ¿verdad? Entonces, ahora también tuve esta oportunidad, pero ya veo más personas. Me da tanto gusto, porque estamos creciendo en los grupos en español. Y eso es algo, miren, es algo maravilloso. Y es muy importante que ustedes estén aquí sentados, porque entonces se van a dar cuenta que nos interesa, que queremos seguir creciendo. Y yo los invito a que no nada más crezcan físicamente. Esto no es lo más importante. Lo más importante es que cambiemos ese chip que nos pusieron y que no tuvimos la oportunidad de escoger. Pero hoy día somos personas adultas y sí podemos escoger. Sí podemos construir cómo queremos vivir, si en un cielo o si en un infierno. Y lo más importante, ¿verdad? El crecimiento espiritual, que ahora para mí ya no es religioso, sino lo más importante es que es espiritual. Así que yo les puedo decir, a lo mejor me desvío un poquito de lo del tema, ¿verdad? Pero también quería compartirles un poquito de mí para las personas que no me conocen. Y entonces yo lo que les invito es, hay que adherirnos lo más posible a lo que es el programa, ¿verdad? Y es lo que les puedo compartir esta mañana. Gracias.
Pues buenos días, ¿verdad? Soy Marisela y soy una comedora compulsiva. Hola. Pues gracias a todos por estar aquí, ¿verdad? Bienvenidos. El tema de que nos tocó a nosotros se llama el apadrinamiento, ¿verdad? Conforme a Sea Hao. Y pues yo me voy a guiar un poquito en la introducción, ¿verdad?, del libro de apadrinamientos, que está muy completo. Traté toda la semana de estudiar otras cosas, esto y otras cosas, y mi mente se confundía. Entonces dije, bueno, no le voy a dar muchas vueltas, que el ser superior me guíe, ¿verdad? Y voy a enfocarme solamente en esto, en mi propia experiencia, ¿verdad? Cómo me han amadrinado, padrinado, y cómo yo he dado ese servicio también, ¿verdad? Quiero hacer hincapié primeramente. Este fue mi primer libro, ¿verdad? Hace 12 años, gracias a Dios que me lo regaló mi madrina. Cuando me lo dio, cuando terminé mis primeras 30 preguntas, pues un libro, ¿verdad? Nada más lo tomé así, pero hoy para mí tiene un valor incalculable, ¿verdad? En el transcurso del tiempo he adquirido otros, ¿verdad? Por mi propia cuenta, pero este tiene un valor incalculable porque es el primero que me dieron. Y el segundo, que son las 21, tiene también un valor sentimental grandísimo porque trabajé esas preguntas con una persona que ya no está con nosotros, está en el cielo, ¿verdad? Entonces, digo, wow, pues son tesoros, ¿verdad?, que yo añoro. Bueno, y conforme a la guía, ¿verdad?, para patrocinar, en mi propia experiencia, fíjense que cuando yo llegué al programa y me agarré mi primera madrina, yo era una persona súper tímida, ¿verdad?, para hablarle a una persona si me podía apadrinar. Pero alguien la agarró por mí, ¿verdad? Le habló y sí, gracias a Dios que sí. Esta madrina para mí fue una clave en mi crecimiento, en mi desenvolvimiento en el programa, porque yo llegué toda callada, tímida, vergonzosa de todo, no podía entablar conversación con nadie, pero esta madrina tenía una facilidad de palabra, una alegría que me la transmitió, ¿verdad? Entonces, pues yo de ahí, wow, como que dije, yo también lo puedo hacer, yo me puedo desenvolver también así, porque yo lo tenía dentro de mí, pero tenía ese miedo, de expresarme, de sacar esa sonrisa, de decir buenos días, buenas tardes, siempre andaba como cohibida, ¿verdad? Pero gracias a esa madrina me abrió como la puerta. Tú puedes hacerlo también, tú tienes la capacidad, tienes el potencial para hacerlo, ¿verdad? Pero yo no lo sabía. Así que sucesivamente fui trabajando mis pasos, mis preguntas, ¿verdad? Que me han enriquecido mucho. Gracias a Dios, en el transcurso del tiempo he pasado por diferentes madrinas que todas y cada una de ellas me han dado algo, ¿verdad? Su disciplina, su amor, su paciencia, su tolerancia, su conocimiento, ¿verdad? Que es donde ahí Marisela se ha despertado, he aprendido que yo también puedo dar eso que se me ha enseñado, ¿verdad? Esa dádiva. En la primera introducción del libro dice que el apadrinamiento, yo tengo que compartir mi esperanza, ¿verdad?, mi fortaleza, mi lucha, que no debo de dar consejos a ningún ahijado, ¿verdad? No puedo hacerme como el doctor, ¿verdad?, que aquí y allá. Yo hice unos folletos, después al final se los vamos a pasar, ¿verdad?, para un poquito un resumen de lo que yo encontré en el apadrinamiento. Para mí el apadrinamiento es el lenguaje del corazón, ¿verdad? Porque comparto mi esperanza, comparto mi experiencia y no doy consejo. En el libro de patrocinantes me indica que es un plan maravilloso para usar como guía, ¿verdad?, al patrocinar al nuevo miembro que llega, y que tengo la responsabilidad de alentarlo a seguir adelante, ¿verdad?, de hablarles de todo lo que es el programa Sea Jao, ¿verdad? También me dice que tengo que compartir mi compromiso, ¿verdad? Se me sugiere compartir mi compromiso a los patrocinantes, ¿verdad?, a los nuevos patrocinantes, que no se admitirá nada que no sea parte del programa, ¿verdad?, que no somos dioses de lata, ¿verdad?, para dar y tomar como se nos antoje, ¿verdad? El programa ya está estructurado y disciplinado, ¿verdad? Ya está guiado, no necesita que yo le ponga ni le quite nada. También en la guía de patrocinadores me invita a compartir mi programa, ¿verdad? Haciendo indicar el uso de nuestro instrumento, ¿verdad? Número 4, que es el teléfono, ¿verdad?, que únicamente debe de ser orientado sobre el programa, haciendo hincapié, de la puntualidad, ¿verdad? De las llamadas a la hora que se acuerde. O sea que yo no puedo llamar a la cualquier hora del día, ¿verdad? Yo tengo que ponerme de acuerdo con mi patrocinante a qué horas le puedo llamar para reportar lo que es mi comida, mi pregunta, ¿verdad? Puedo hacerle llamaditas de contacto en el día si necesito, pero lo que es mi programa a la hora que se indique, ¿verdad? Tengo que tener una disciplina y qué bueno para mí eso. También me dice el libro de patrocinantes que tengo que compartir mi lucha en el programa, ¿verdad? Que no tengo que ponerme yo ni poner a mi patrocinante en un pedestal, ¿verdad? Explicar la importancia, dice aquí, de que no pongan a su patrocinante en un pedestal, ya que como el patrocinado, o sea el nuevo, está a un paso de un bocado compulsivo, recordándole que solo el padrino es un instrumento del ser superior, ¿verdad? No es el Dios que todo lo sabe, ¿verdad? Yo he aprendido que tengo que siempre poner a Dios enfrente de mi ahijada y mí, o de mi patrocinante y yo, ¿verdad? Haciendo hincapié que Dios es el que está haciendo el milagro de trabajar el programa, ¿verdad? No soy yo, ni es el patrocinante, ¿verdad? Es el ser superior. Siempre yo trato de darle ese crédito al ser superior, ¿verdad? Porque no quiero que si yo me inflo mi ego, oh, es que yo soy la patrocinante, es que yo soy así. Esta hijada terminó su paso este porque yo esto. No, es porque el ser superior así lo dispuso, ¿verdad? En otra parte también me dice que tengo que compartir mi actitud hacia el programa, ¿verdad? Es muy importante alimentar espiritualmente al patrocinado, haciéndole notar la importancia de la unidad y el servicio a otros, ya que de esa forma solo germinará en su mente la idea de trabajar en beneficio del programa. Fíjense que esa me encanta, esa de compartir la actitud, ¿verdad? Porque para mí ha sido muy importante que mis padrinos me han guiado, me han alentado a dar servicio, ¿verdad? Y a perder ese miedo a dar el servicio. Yo antes pensaba que, ay, qué vergüenza estar aquí hablando, o qué miedo. No, mejor fulanita que lo haga. Siempre para mí era mejor cómodo que alguien más lo hiciera por mí, ¿verdad? Pero he tenido, gracias a Dios, muy buenos patrocinantes que he mirado en ellos el ejemplo a seguir, y pues yo ahora lo he agarrado para mí y trato de compartirlo con mis ahijadas o ahijados, ¿verdad? Otra de las párrafos que me llamó la atención dice: comparta su honestidad. Dice: admita que usted tiene un problema o que ha tenido un resbalón, si es que lo ha tenido. Admítalo. Es provechoso para el patrocinante consciente ser honesto con el ahijado. Asimismo, si los ahijados desean ayudarles a encontrar a otro patrocinante. Fíjense que esto de la honestidad, aquí esa palabra la vine a conocer aquí en el programa. Yo antes decía, pues honestidad, pues sabrá Dios qué condimento será, ¿verdad? Yo nomás pensaba en la comida, dije, sabrá Dios qué condimento será. Pero la honestidad es un don precioso que hay que trabajarlo, y cuando se trabaja es bien rico. Es bien te nutre interiormente, ¿verdad? A mí me encanta la honestidad, porque cuando yo no trabajo la honestidad, yo siento que algo me carcome mi alma, ¿verdad? Yo no estoy bien, no puedo dar lo que no tengo, no puedo dar, como no me siento bien, no puedo darlo, ¿verdad? En otro párrafo dice que tengo que comparta su disciplina, ¿verdad? Su disciplina es lo que el nuevo miembro va a experimentar como disciplina. Lo que usted le da al nuevo miembro puede que sea la total manifestación del patrocinio en Sea Hao. Esto me encanta de la disciplina, ¿verdad? Porque si yo no tengo disciplina, si yo no sugiero disciplina al nuevo patrocinante, va a ser un caos eso, ¿verdad? A mí me gusta la disciplina. Yo recuerdo en mis primeros inicios que me decían, tienes que llamar a esa hora. Yo de pronto decía yo, pero, ay, como que, ¿por qué a esa hora? Si quiero llamar antes o después, ¿verdad? Pero no, la disciplina es muy importante. Para mí, al final la más beneficiada con eso de la disciplina soy yo, ¿verdad? Tengo que ser disciplinada, empezar y medir, porque si no los efectos secundarios se notan luego, ¿verdad? Tengo que ser disciplinada en hacer mis llamadas, porque en tiempos de que por X cosa he estado ausente del programa y que me voy disminuyendo en mis llamadas, me voy alejando del programa, ¿verdad? Me estoy cayendo emocionalmente, me estoy alejando de esa vitamina, ¿verdad?, de ese sustento vital para mi alma y mi interior, que es la disciplina en el programa. Entonces a mí no me conviene perder mi disciplina, y al final del día lo hago porque al final la más beneficiada con la disciplina soy yo, porque si yo no le llamo al patrocinante, no le afecta, él ya hizo su llamada, hizo su programa del día, ¿verdad?, por decirlo así. Y si yo no le llamo, la afectada soy yo. Así que en esta guía de patrocinio me encanta porque me dice una y otra vez que tengo que compartir mi esperanza, ¿verdad? Compartir mi compromiso, que tengo, por ejemplo, también, en hablar con prudencia con mi ahijada o con mi ahijado, ¿verdad? No tengo que hablarle como que, yo soy la madrina, un poco con altanería o un poco como queriéndola mandar, dominar, qué sé yo, no. Tengo que hablar con prudencia, con tacto al hablar, ¿verdad? Para que las palabras que yo comparta con esta persona, pues realmente las pueda captar, el mensaje le pueda llegar y que se sienta confortable, ¿verdad? Para mí es muy importante, por ejemplo, yo sentirme reconfortante con mis madrinas y padrinos que he tenido. Porque si yo no tengo esa confianza, yo no puedo funcionar. Y yo tengo que sentirme a gusto plenamente en todas las áreas. Fíjense que yo nada más dos patrocinantes tuve, que eran las llamaditas de 5 minutos y ya. Darle buenas noches, el menú, la pregunta, 5 minutos y ya. No había esa comunicación. Y yo dije, a lo mejor en el transcurso de los días vamos a agarrar más confianza, ¿verdad? Yo con mente abierta. Pero no, entonces con el dolor de mi corazón, pues sí, la dejé ir, ¿verdad? Y me agarré, siempre he tratado de agarrarme patrocinantes que sean algo similar a mí, ahora que ya me conozco. Que me gusta conversar, me gusta platicar, me gusta sentir que tengo esa confianza de expresarme, ya sea lo bueno o lo malo, ¿verdad? De que me pase, ¿verdad? Yo no puedo dar ni puedo obtener un patrocinio muy duro, disciplinado. Yo no puedo, mi alma, mi ser, mi interior no lo puede, lo rechaza, ¿verdad? Y yo ya no me siento a gusto. Entonces, gracias al ser superior, que como luego dicen por ahí, donde pongo el ojo, pongo la bala, he tenido muy buenos patrocinantes, casi en todos, no casi, en todos, ¿verdad? Que me han dado su tiempo, ¿verdad? Y que me han alentado a seguir adelante en todas las etapas, me han dado un apadrinamiento con amor. Esa es una de las cosas. Yo recuerdo esta madrina de las 21 preguntas, que esta madrina era bien disciplinada, me encantaba, pero vieran, era una disciplina con amor, ¿verdad? A mí no me dolía, a mí no me afectaba que ella me dijera, tienes que llamar a esta hora, o el menú es así, así, así. No me dolía, ¿verdad? Porque tenía unas palabras tan suaves, tan bonitas que, me quedaba yo bien encantada con con esta madrina que me patrocinó de las 21, pero después no sé qué pasó, ya no me pudo patrocinar, pero así sucesivamente con todas las madrinas que he tenido. Yo recuerdo la madrina de inventario, yo según dije, quiero una madrina, como si hablaba mucho hablar del inventario, que era bien duro y que la madrina hay que buscarla especialmente, que no sé qué. Yo dije, no, pues yo estaba nuevita en ese tiempo, yo decía, pues quiero una madrina de lejos, ¿verdad? Que no me conozca aquí en mi alrededor de mi ciudad donde yo vivo, porque lo que le voy a contar, pues para que no lo ande ahí, ¿verdad? Compartiendo, chismeando. Pero ¿cuál fue mi casualidad? Que me encontré una madrina maravillosa, argentina, ella, ¿verdad? Que wow, la tengo en mi corazón, porque ella fue bien dulce, bien tolerante conmigo. me guió tanto, me dio tanto de su conocimiento y su sabiduría, que yo la aprecio a ella, pues como a todas mis madrinas, ¿verdad? Que hoy en día no la he mirado, pero siempre la tengo en mi corazón, ¿verdad? Y así que el apadrinamiento para mí es algo así como que se da lo que se te ha dado y que viene del corazón, ¿verdad? Que viene del corazón, porque no hay ningún interés en común de dar este servicio, de qué me va a dar, ¿verdad? Yo recuerdo, fíjense que en mis actitudes pasadas y negativas, yo siempre daba algo, pero estaba esperando recibir algo a cambio y algo más grande. Y yo quería algo que me impresionaran, algo que tuviera valor monetario, ¿verdad? Porque si no, pues, como que yo ya no quería tener ese contacto con esa persona. Algo que me da mucha risa y cuando lo he compartido con una persona le da risa. También cuando yo daba algo, por ejemplo, en los cumpleaños, ¿verdad? Voy a relacionarlo un poquito. Yo siempre decía, voy a ir a este cumpleaños y voy a comprar un regalo grande, bueno y caro, y para que miren que yo lo di, pero para cuando me les toque regresármelo a mí, también me den igual, porque yo no quería, ¿verdad?, miserias, por decirlo así, ¿verdad? Pero hoy aquí en el programa y aprendiendo lo que el servicio de dar, del apadrinamiento, pues mi idea de mi mente ha cambiado totalmente, ¿verdad? Soy totalmente diferente mentalmente. El apadrinamiento para mí yo lo doy con tanto amor, ganas de que el nuevo, se quede, siga adelante, ¿verdad? Que conozca lo maravilloso que es este programa, ¿verdad? Que no nomás encierra el bajar el físico, sino que encierra otras cosas interiormente donde uno se va descubriendo, ¿verdad? Ser patrocinante para mí ha sido una de las bendiciones, uno de los instrumentos que Dios me ha bendecido. Quiero contarles, fíjense que también un tiempo abusé de la pero no estaba consciente de lo que estaba haciendo, abusé de la apadrinamiento. Hubo un momento de mi vida que llegué a tener 12 ahijados, 12 ahijadas. Y después me di cuenta que no les estaba dando calidad de tiempo, ¿verdad? Porque cortaba con una y agarraba la otra y rapidito, denme su todo, ¿verdad? Y dije, oh no, a mí no me gusta eso, yo no puedo dar eso. Así que ahora con más conciencia en el programa, tengo mis límites, ¿verdad? A veces me dicen, ¿por qué no patrocina? Le digo, es que yo ya no puedo y yo no quiero excederme a dar lo que no puedo dar, ¿verdad? Tengo una vida privada, tengo una familia, tengo trabajo, entonces no puedo descuidar eso, ¿verdad? No puedo descuidar esa parte, tengo que darle tiempo a mi programa, a mi familia también, ¿verdad? Entonces hoy en día estoy bien complacida, ¿verdad?, con el ser superior, porque tengo 4 hijados y para mí es suficiente, para mí está muy bien, 4 hijados que están pues bien, ¿verdad?, que no van trabajando a su paso, a su nivel y todo muy bien, entonces estoy complacida yo con eso, no necesito tener 12 como antes, que yo quería, les juro, al inicio yo quería cada semana presentar a alguien para presumir que yo era una buena madrina, ¿verdad? Pero ¿cuál? No les estaba dando calidad, no les estaba dando un apadrinamiento, un tiempo, porque el ahijado hay veces, lo digo por yo, mi propia experiencia, necesita tiempo que lo escuche, ¿verdad? Hay veces que tengo una hijita que me dice, ¿me puedes escuchar? Yo la escucho, no la juzgo, no la critico, no nada, yo la escucho. Esa es mi responsabilidad como patrocinante, ¿verdad? Y ahora en día no, ya no tengo esa idea que quiero presumir, ¿verdad?, con los ahijados. Hay veces que se pueden presentar en el grupo que van, hay veces que no, yo lo acepto, ya no estoy con la mentalidad de que, ay, no se van a dar cuenta que es mi ahijada, yo quería presumirla, ¿verdad? Ya no estoy con esa idea, pero al inicio sí, porque era una euforia, de que ya eres madrina y que puedes patrocinar, así que yo quería agarrarlas a todas, ¿verdad? Pero hoy no, gracias a Dios, ¿no? Me han llegado solitas, les doy a mi propia capacidad lo que el programa me ha dado y estoy complacida, contenta con el ser superior porque me permita estar en ese contacto con otra persona, trabajar el programa, compartir el programa, ¿verdad? y a seguir adelante. Permítanme ver el tiempo. Bueno, pues creo que mi compartimiento de este día así termina, para darle un espacio, ¿verdad?, a las demás personas que gusten de compartir, que nos pueden compartir cómo es su experiencia apadrinando, ¿verdad?, o cómo los han apadrinado, ¿verdad? Es muy bueno. Así aprendemos, ¿verdad?, todos, así tengamos todos los años del mundo en el programa, siempre es bueno escuchar a alguien más y uno aprende y vuelves a aprender. Y yo estoy consciente que yo nunca termino de aprender. Siempre necesito escuchar a alguien más. Y pues eso es todo por hoy. Gracias a Norma Guadalupe por estar conmigo también. Quiero compartirles algo, que ella no iba a estar hoy este día aquí, ¿verdad? El jueves me dijo que no podía estar aquí ella. Dije, bueno, yo le tengo con mucha consideración por el bebé, y porque yo sé que cuando uno está embarazado uno está con las emociones arriba y abajo, ¿verdad? Pero miren, el ser superior tenía otro plan, ¿verdad? Yo pienso que fue un plan del ser superior para decirle, descansa, todo está bien, no te estreses, ¿verdad? Y miren, su compartimiento estuvo precioso, así que muchas gracias y felicidades. Y gracias a todos por estar aquí, es un placer verlos. Ojalá que aunque sea una palabrita de este taller les haya quedado y quedado en su mente y servido, ¿verdad? Y les voy a pasar al final un folleto de lo que armamos para ustedes como guía, información, ¿verdad? Y pues les deseo que tengan un excelente día y pues a compartir. ¿Quién sigue? Gracias.
Perdón porque bien rápido, pero me tenía que parar. Mi nombre es Dolores, otra vez, y soy una comedora compulsiva. Ahora sí estoy bien convencida. Yo les quería decir con respecto al apadrinamiento, mi experiencia no fue tan buena. Yo también tuve una madrina que estaba bastante ocupada, so estoy muy perdida, y ahorita con este taller que me han regalado me ha servido de mucho, porque yo no sé lo que es bien, no sé lo que es mal. A veces soy tan flexible que, bueno, pues no ayudo, y veces me cuesta mucho trabajo porque mi carácter es muy complaciente. Yo, como buena comedora compulsiva y enferma y de todo lo demás, toda la vida me la pasé queriendo por los demás, que el que está al lado mío esté contento. No importaba los sentimientos de Dolores. ¿Cómo Dolores se sentía? No. Dolores era un término inexistente. Mis sentimientos nunca los analicé, nunca miré qué me hacía feliz o qué era lo que Dolores quería. Nunca ni siquiera lo pensaba. Llego al programa y me hablan de muchas cosas y bueno, ni siquiera sé cuáles son mis derechos, ni siquiera, y ahorita cuando yo me convertí en una madrina, yo nomás aprendí de una persona que un día dijo, lo que te hicieron, no lo hagas. Entonces dije, wow, qué compromiso más grande, porque me siento que muchas cosas que me hicieron a mí, como el decir, había una palabra bien que me decía, era como 1, 2, 3, vámonos. Así sentía yo, era 1, 2, 3, vámonos. Entonces yo decía, ¿a qué hora yo voy a hablar? A veces tenía un nudo en mi garganta y yo quería decirle a la persona. Y la persona, pues no, es que estaba bien ocupada, es que yo tuve la culpa, agarré a la que tenía más sabiduría, agarré a la más bonita, agarré la que era mi modelo en un cuerpo. Yo dije, es que yo tengo la culpa. Otra vez me estaba yo culpando a mí misma. Yo decía, es porque agarré la que era más bonita. Y luego agarré la que tiene más sabiduría. Yo tuve la culpa, fui muy avariciosa. La próxima vez que vaya, tengo que mirar a alguien que sea más similar conmigo. Y bueno, pues hasta ahorita estoy... Todavía no lo encuentro. Todavía no la encuentro, pero ahora el compromiso conmigo como madrina, tengo mis ahijaditas y me cuesta muchísimo trabajo regañarlas. A veces quiero regañarlas y quiero decirles, no, porque así lo hizo Dolores y no es la manera correcta. Yo también soy de esas personas que un día un compañero dijo, el piloncito. Y yo también ando buscando ponerme el piloncito. Y yo digo, ay, ¿qué tiene? Es todo lo que me queda de esa fruta. Pues, ¿la tiro o la pongo en mi plato? Entonces tomo una decisión. Y yo soy una madrina que en ese sentido me alcahueteo. Y alcahueteo también a mis hijadas. Las quiero mucho y tanto que las quiero como estaba un día compartiendo. Mi mami dijo que hay amores que matan. Y yo dije, yo ahorita me identifiqué que yo tengo un amor que mata y no quiero matar. So, muchas gracias por lo que las compañeras me regalaron este día. Me estoy llevando algo bien bueno para mejorar mi padrinamiento. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es María Elena, soy comedora compulsiva. Les quiero compartir que estoy muy contenta de estar aquí. Tengo 9 años de conocer este programa en México, en Ensenada, México, y siempre miraba en el internet todo lo que decía de Cejas en la página internet y tenía muchas ganas. Ahorita que me pusieron mi gafete me sentí muy emocionada de estar aquí. Este tema del apadrinamiento para mí fue el conocimiento real, encontrar esa madrina que tenía el conocimiento de este programa, esa madrina que como dice, patrocina con las mismas guías, fue importante para mí. Yo hace 9 años que conocí el programa, no tuve la suerte o no fue mi momento de conocer la madrina adecuada. Hasta hace unos 4 años conocí una madrina que me dio mi menú y me dio la oración de la serenidad. Eso cambió mi vida totalmente. Eso hizo la diferencia en hacer una dieta a hacer este programa. Porque las dietas era en base a medicamentos, en base a fuerza de voluntad. Y este programa es en base a Dios, en base a ese poder superior. Y cada esa oración de la serenidad para mí fue mi pastilla, la sustituí por esa pastilla, esa anfetamina que yo tomaba para bajar de peso, y logré bajar 50 libras en 8 meses y conservarlos. Ahorita irlos conservando, estuve 2 años y medio fuera del programa, ahorita estoy regresando, tengo 3 meses, y desde que regresé el primer mes me inscribí para comprar este boleto de venir aquí a Guanajuato, las dos. Porque estoy muy contenta con este programa, muy emocionada y sorprendida de la manera que, en primer lugar, cambió mi vida la forma de comer. O sea, se me hacía impresionante después de estar comiendo grandes cantidades y levantarme y decir la oración de la serenidad, decir, Dios, ayúdame con mi abstinencia el día de hoy y poder comer esa proporción de comida que marca el programa. Era increíble para mí. Entonces, fue algo que me empezó a dar la fe, pues. O sea, entonces estoy agradecidísima con esa madrina que no me dio el menú nada más, sino me dio esa oración de la serenidad. Y cada que sentía la necesidad de comer, decía mi oración de la serenidad. No sé cuántas veces las dije la primera semana, pero así se fue dando, pues. En 8 meses, 50 libras, o sea, fue increíble. Ni una dieta de anfetaminas, de agujas, de todo, lo había hecho en mi vida. Entonces, estoy ya igual, compré mi boleto y le dije, Dios, tú sabes si voy o no voy, porque la economía en México no es tan fácil para venir acá. Y y pasaron muchas cosas. Voy a comprar el boleto en marzo, yo creo, cuando salió la convención, porque aunque no venía, siempre estoy revisando la página de internet para acá, y lo compré y dije, Dios sabe si voy a poder ir o no voy a poder ir, y se pasaron muchas cosas, me robaron mi casa, hubo fuga de agua, fuga de gas, todo, y dije, no, pues ya no voy a ir, yo no puedo ir, y hubo unas personas que dijeron, ellos no vienen a esto, ni conocen a esto, pero querían venir a Los Ángeles, Y yo pago la mitad de los gastos. Pues vamos, dije yo, vamos. Y aquí estoy muy muy contenta de ver tanta gente. Nuestro grupo es pequeño. En Ensenada éramos 4 grupos. Ahorita estamos desapareciendo prácticamente. Somos nada más un grupo de muy poca gente. Entonces, yo voy a seguir retroalimentándome porque tengo, como les comento, 3 meses regresando a este programa y no quiero perder esa magia y seguir viviendo esa maravilla, pues, de que nomás me desconecto de este programa y la comida vuelve a mi vida de manera horrible, o sea, horrible, ¿no? De seguir como decía ahorita, que decía, no, yo no soy comedora compulsiva. Yo desde el primer momento que llegué supe que sí era comedora compulsiva porque una persona no puede comer de la manera que yo comía, ¿no? Pero para mí, esos hace 4 años, como les comento, dejé de circular por nutriólogos, así como de psicólogos, porque traía mi vida desde psicólogos y de nutriólogos y así andaba, ¿no? Entonces aquí encontré ese psicólogo, encontré a ese nutriólogo y estoy encontrando ese poder superior. O sea, para ahí empezó a mí a decir, nadie puede hacer esto, solo Dios. O sea, ¿cómo después de haberme comido tantas cantidades de comida y poder comer eso y sentirme satisfecha sobre todo? Eso era un milagro para mí, experimentarlo en mi vida. Entonces, pues empecé a creerle a Dios ahí. De qué otra manera no le iba a poder creer, ¿no? Y pues gracias por estar aquí, por sus compartimientos. Y yo cuando dije, yo voy a ir a escuchar, no puedo decirles nada, pero la verdad que estoy muy contenta, pues muy contenta. Y ahorita que escuchaba el apadrinamiento dije, yo tengo que compartir que duré 4 años sin esa oración de la serenidad en mi vida y queriendo seguir haciendo nomás una dieta. Y eso no es el programa. El programa es el pedir diariamente, el cambiar esas anfetaminas, el cambiar las agujas por esa oración, por ese Dios, que es el que da la fuerza para hacer no es una dieta, para mí es un cambio de alimentación. Y que también he aprendido que es rico, que no tiene que ser limitativo. Antes de hacer una dieta y de verla, me daba flojera nomás de verla. Y ahora como lo que me gusta, y ahí voy. O sea, ya nada más me faltan como 5 libras para estar en mi peso. Y entonces, increíble para mí, ¿no? Y gracias.
Buenos días, mi nombre es Gustavo y yo soy un comedor compulsivo. Estoy muy agradecido de estar aquí en mi primera convención. Me siento muy contento y ahora con la participación de ustedes comprendí realmente, yo tengo 10 meses en el programa, comprendí realmente qué es el apadrinamiento. ¿Cómo me costó a mí eso? Hablarle al padrino. Yo nunca le he hablado ni a mi mamá. Y ahora me dice, Jao, ¿qué le tengo que hablar? ¿Mis comidas? A ver, uno como hombre, machismo, soberbia. Dios me puso. Me dijo, Gustavo, tienes que ir a Jao. Para poder dejar de comer compulsivamente. Y realidad era una enfermedad. Yo veía que los borrachos, los drogadictos, que todo el mundo, pero no la comida, no me tienta la comida. Esa era mi fuga mía. Después que entré al programa hace 10 meses, fui la primera vez, fui nomás a ver si era cierto lo que me estaban diciendo. Al momento que se pusieron las personas aquí, yo estaba viendo la enfermedad mía, criticando, mira esta, mira el otro, mira el este, mira aquel lolito, mentiras. Y me fui de ahí, no, me voy a mi casa. Tuve una semana, compañeros, cada jueves, yo vengo del grupo San Gabriel, cada jueves estamos ahí a las 7 de la noche. Era miércoles de la otra semana, y yo tuve que hacer una decisión. entrar a ese programa. Y me puse en oración. Señor, concédeme la serenidad. Pero ahora mental, para que cuando vuelva otra vez, no lo vea así como lo vi. Fue cuando yo, en el sexto paso, estuve totalmente dispuesto a dejar mi defecto de carácter, que es la gula. Ahí descubrí que ese defecto de carácter mío era comer compulsivamente cosas, harina y azúcar. Yo ni sabía de eso hasta que lo aprendí aquí. Me senté, al momento que dije, yo quiero esto, yo quiero el menú, yo quiero, ya tenía, ya estaba dispuesto. Ya me valió todo lo que estaba esas personas, tenían cajita de gordura, como estaba. Yo acepté eso. Lo acepté con mi corazón. En el séptimo paso, me dice, humildemente le pido a Dios que me quite ese defecto de carácter. Fue cuando yo y Dios nos fuimos de la mano a ese grupo y ahí me senté. Y ahí siguió el apadrinamiento. Al momento que yo vi a esta persona, este es mío. Este no se va. Ni le pregunté al hombre. Yo no me lo agarré. Y él dijo, ok. Pero Dios lo puso en su camino también. Una gran persona que me ayudó. Yo no podía bajar ni 10 libras. Yo bajé 35 libras en esos tiempos. Ahora estoy trabajando hoy no más. Hoy decidí no comer ni azúcar ni harina, porque el programa es hoy. Al momento que ella habló de los instrumentos y Maricela habló sobre la otra parte del apadrinamiento, me abrió más. Que realmente la abstinencia mía es hoy no más. Como dijeron ellos, no le voy a dar a mi mente, que es para siempre. Alguien me dijo, la otra vez, Gustavo, ¿tú nunca vas a comer eso? Y dije, probablemente sí, pero hoy decidí no comerlo. Y a través del padrino, de hablarle y decirle, al momento que da el menú y la comida, yo tenía que hablar. Y él me dio el tiempo para hablar. Después yo le di tiempo para que él me hablara a mí. Y los fuimos escuchando mutuamente. Y se hizo una relación muy bonita. Y los dos conjugamos como ahijado y padrino. Y me da gusto, él va a estar aquí ahora. Y lo voy a saludar. Porque gracias a ellos, gracias a Hao, estoy aquí y estoy bien trabajando solo por hoy. Muchas gracias, Dios los bendiga. Seguimos adelante.
Bien, comedora compulsiva. Gracias, felicidades, muy bonito. Me identifiqué un chorro cuando dijeron de que quiero que me vean cuando presento a un ahijado. Y es que como últimamente ya no me ven, digo, ay, así que ando por ahí media triste, pero no, yo sigo, yo necesito seguir. Estoy bien agradecida con las personas que me han tocado, que están ahí siempre, y escuchándome, tienen esa paciencia. Yo soy una persona que saco la neurosis, órale, si no, sabes que eso me lleva a andar viendo el refrigerador, viendo cosas que no. Entonces he tenido esa Dios me ha puesto esa gente tan buena que aguanta vara, ¿verdad? Porque yo saco cosas que fuertecitas, ¿no? Y eso me ha ayudado y me ha a estar acá porque me han enseñado a que no tenga vergüenza a decir qué es lo que a mí me pasa y cómo me siento. Y estaba leyendo acerca del apadrinamiento, de los folletos que nos pasaron, y a mí me gustó abrazarse. Yo practico mucho esto, como no tengo quien me abrace. Anoche lo practiqué y cada vez que me acuerdo lo hago. Yo hice con mis propias manos una muñeca, y fue una clase donde hicimos esa muñeca, y yo todas en la clase traíamos esa muñeca grandecita así, Y vieras qué bonita se parece a mí. Yo la veo bonita. Entonces, la cargábamos y yo empecé a sentir algo bien importante en esa clase. Y después el Poder Superior se encargó de hacerme saber que yo necesitaba eso. Y vieras cómo la siento, yo empiezo a sentir como que las palpitaciones de mi corazón empiezan a latir fuerte. Empiezo a sentir el calor, empiezo a sentir que se me mueve como será la sangre. Ustedes han de saber más, ¿verdad? Pero pasa una magia muy importante. Yo fui muy rechazada en mi niñez, yo vengo de mucho rechazo, entonces a mí esa área me hace mucha falta. Y un día le dije a mi mamá, ay mamá, necesitamos muchos abrazos. Y dijo, ay hija, ¿y cuántos al día? ¿Cuántos necesitamos al día? 12. Y algo así le dije yo. Y luego dijo, ay hija, ¿tantos? Le digo, pues saldremos a la calle a ver si vemos quién nos abraza. Oh, sí, dice, sobre todo los vecinos de ahí, no me gustan. Entonces, ahora yo tengo esa muñeca y al principio me daba vergüenza conmigo misma y ahora no me da. Anoche agarré esa muñeca porque no podía dormir y la abracé y hice una señal de que yo estaba necesitando, que esa niña interna dentro de mí necesitaba ese abrazo. Y es así como yo me manejo, gracias.
Buenos días, compañero. Yo soy Betty, comedora compulsiva.
Pues gracias.
Gracias, compañera. Qué hermoso. En mi recorrido, ¿verdad? Me hicieron llevarme a lo que he conocido sobre apadrinamiento. Y qué hermoso ha sido, ¿verdad? Con todos y cada uno de ellos ha sido una experiencia diferente, un paso más, ¿verdad? Un step más que he subido y no hay límite de agradecimiento para mi programa, ¿verdad? Que ahora lo experimento y lo palpo como ese oro que se les habló ahorita. Esto es oro que tenemos en las manos y que de verdad tenemos que aprovecharlo, ¿verdad? Ahora que hay escasez afuera, aquí hay abundancia, compañeros, porque es hermoso verlos a todos ustedes. Qué hermoso. Qué hermoso que estemos aquí tantos, porque la obra está creciendo, ¿verdad? Esos padrinos y madrinas que pues algunos ya están allá en el cielo, ¿verdad?, pidiendo por nosotros, se ha llegado el momento, ¿verdad?, se ha escuchado esas palabras y están las obras aquí, porque estas son obras de ellos, estas son obras de esos seres. En particular yo conocí a una persona que para mí fue tan especial porque pude expresarme aquellos sentimientos que quería decirle a un padre, ¿verdad? Y que pues yo en mi confusión y en mi niñez era de puro apapacho y puro cariño y puro amor, ¿verdad? Pero nunca decirle, ¿por qué me dejas? ¿Por qué no me das lo que necesito de ti? Y él me escuchó y me ayudó a liberarme y a ir caminando en ese encontrarme a mí misma, porque ahora en eso me siento, en que Betty se siente realizada, gracias a mis padrinos, gracias a Jao, porque me regaló esos padres, esos hermanos, esa madre que aquí encontré lo grandiosa que fue, ¿verdad? Como madrina, pues, ¿qué les puedo decir? He aprendido, ¿verdad? He aprendido poco a poco a trabajar con ellas. Esa tolerancia, ¿verdad? Esa paciencia, ese amor que realmente he recibido del programa, yo se los tengo que transmitir porque es lo único que puedo dar, ¿verdad? Y es maravilloso, compañeros. Gracias por estar aquí y sigamos adelante.
Buenos días, mi nombre es Francisco, comedor compulsivo. Gracias, compañeras, por su compartimiento. Ya me identifiqué con ellas, ¿verdad? desde la compañera dice que el apadrinamiento, pues a todos nos ayuda mucho el apadrinamiento, ¿verdad? El servicio. Yo todo el tiempo me he dicho que soy el metiche de los programas, ¿no? Donde quiera ando de metiche. Antes no, me enojaba porque andaba de metiche con la gente afuera, y ahora porque ando en los grupos. Aunque no me pidan ayuda, ahí estoy yo, ¿verdad? Ese es mi servicio, ser metiche en los programas más que nada, ¿no? Yo cuando llegué al programa, había puras mujeres en la reunión que yo fui. Muchas mujeres y ningún hombre. Y dije, wow, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a agarrar una madrina, pensé, dije, ¿no? En ese momento llegó una persona, y era una persona ya mayor, y yo no sabía si era padrino, y luego dije, él me va a ayudar, ¿verdad? Para mí fue como un angelito, yo creo, que mi poder superior me mandó a mí. Le pregunté y sí, me dijo que me podía ayudar. Yo creo en las primeras 30 preguntas lo miré una vez nomás porque él no asistía a esa reunión. Llegó de suerte ese día, llegó en su camino, llegó a esa reunión, y ya me tocaba a mí empezar mi programa, ¿verdad? Con él. Lo agarré, ahorita tengo 34 meses trabajando con mi mismo padrino. Yo creo que él me conoce mejor que nadie, que ni mi mamá me conoció, yo creo, ¿verdad? Nomás tuve la dicha de conocerla 5 años, ella falleció. Mi papá, yo ya estaba más grande cuando él falleció, pero tampoco yo creo que ni él me conoció como mi padrino me conoce, ¿verdad? Como dicen, a veces sí, al principio mis llamadas eran muy cortas con él, pero poco a poco, como lo fui conociendo y me fue conociendo, nos fuimos entendiendo, ¿no? A veces me tenía que cortar ya porque o él se iba al trabajo o yo me tenía que ir al trabajo. Pero es lo bonito del programa, que nos enseña a abrirnos, ¿verdad? Aunque no conozcamos a la persona, nos ayuda, yo creo que más que nada, si la persona no me conoce afuera, me voy a abrir más con esa persona que con algún familiar, que mis propios hermanos. Yo tengo 19 hermanos y hermanas por parte de mi papá. Yo creo que ni ellos tampoco me conocen igual, ¿verdad? Porque tengo hermanos que vivimos en la misma ciudad y a veces duramos hasta un año sin vernos. A veces 2 años, a veces pasa mucho tiempo sin vernos. Y en el grupo no, en el grupo cuando voy, como dice la compañera, los abrazos. Llega uno y su abrazo, ¿verdad? A veces mi hermana llego y la saludo, si acaso de mano, ¿verdad? Porque si nomás entra uno, y eso porque hay fiesta. Si no hay fiesta ni los visita uno, la verdad, así soy yo. Yo creo que así somos la mayoría de las personas, pero hay que seguir viniendo. Es la primera vez que yo vengo a la convención y pues hay mucha gente. Me dijeron que había poquita, pero no es cierto, hay mucha gente, ¿verdad? Gracias.
Soy José, comedor compulsivo. Solamente quería darles un anuncio. Terminando este taller, va a haber un receso para el lunch. Los que no tengan boleto, el compañero Nelson está organizando un viaje a comer. Todo pagado, no se crean. Y tenemos enseguida, volviendo a las 2:15, tenemos el taller aquí en este mismo lugar, los beneficios de trabajar el programa. Enseguida vamos a estar va a haber un taller, ese es en inglés, pero va a ser traducido al español. Se llama ¿Cómo funciona la abstinencia? Y a las 10:30 de la noche vamos a tener una reunión como la que tuvimos anoche bajo la luz de las candelas. Va a ser aquí mismo, aquí afuera donde fue el desayuno. Mañana a las 6:30 de la mañana tenemos una meditación. Y de 8:15 a 9:45 vamos a tener el último taller. Es el último taller del domingo y va a ser en español. Va a ser el taller de trabajo del libro grande. Así es que hay que tratar de estar aquí a las 2 para no perdernos nada. Gracias.
Bueno, pues para concluir, ¿verdad?, nuestra participación y el taller, el tema de esta mañana, pues primeramente, ¿verdad?, darle gracias al Ser Superior, a mi Ser Superior por permitirnos dar este servicio. Gracias, Norma, por estar aquí y a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, ¿verdad? Para finalizar, nada más quiero pasarle unas palabras de el cofundador. Una persona conoció al cofundador y le expresó su agradecimiento por haber iniciado el programa, ¿verdad? Y esa persona pensó que Bill se iba a ensalzar, ¿verdad? oh, es que yo fui el primero, yo eso, y nada más le dijo, transmítelo. Así que nada más, mis palabras son para seguir transmitiendo el programa, el apadrinamiento, ¿verdad? Transmitirlo, no ensalzarlo, no nada, transmitirlo nada más lo que se nos ha dado. Muchas gracias, y los que gusten, por favor, acompáñenos en decir la oración de la serenidad. Gracias a los que están en la línea también. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Gracias. Un aplauso a los padrinos. ¡Bravo! ¡Feliz día!